Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense del Occidente Asturiano, de lunes a viernes, cada día con ustedes desde ahora y hasta las 2 de la tarde, ya se lo saben, en el 88.8 de la FM, haciendo la paradita de rigor a la 1, retomando a la 1:20. Como siempre, traemos muchos temas cercanos para contarles qué es lo que se cuece en la actualidad en nuestra zona en la que residimos o a la que tenemos mayor afinidad. Así que vamos a ello. Primero los presentamos en titulares, como siempre, luego los vamos desarrollando a lo largo de este espacio informativo. En otro día un poquito nublado ahora, la verdad, intenta despuntar el sol, no termina de conseguirle, pero aquí estamos dándole ánimos. A ver si hay suerte. La temperatura más que bien, estamos en 20 grados. Les habla Juana Carrera. Lo primero, los titulares con Establecimiento Rey. Viaje de protesta, protesta ferroviaria, de eso les vamos a hablar en esta jornada, porque mañana se inicia un viaje reivindicativo. Arranca desde el País Vasco, pero va a terminar en Ferrol. Y si piensan que es lo que nos conecta por ahí, bueno, además de que también tenemos una autovía por la zona, sí, pero lo que conecta esa zona de Irún con la zona de Ferrol es la vía estrecha, el ferrocarril de FEBE, de ancho métrico, que se llama ahora. Ya sabemos que tiene unas frecuencias un poquito extrañas, bastante escasas, las infraestructuras no son lo que querríamos o lo que nos gustaría a todos, y son muchísimos años de reivindicación para que esto mejore. Como por ahora no se ha conseguido, siguen estando en ello y siguen protestando por lo mismo. Por ejemplo, el tren parece que funcionaba bastante bien, esa línea estrecha, en el 98, en el 2000, y bueno, tenía un poquito más de regularidad y las cosas, bueno, servían para comunicar, no a la mariñalucense. Resulta que esto a nosotros no nos ha llegado a comunicar nunca. Por ejemplo, Viveiro y Ribadeo como si no se conocieran entre sí. Esto es lo que nos ha contado en esta jornada de hoy Jairo Orjales, es portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, o de la línea de ferrocarril, de Ribadeo a Ferrol, o viceversa, de Ferrol a Ribadeo.
Os anos nos que mellor se funcionou, nos que realmente máis ou menos se facía unha política activa de captación de usuarios, as unidades estaban ben mantidas, pois estaríamos no entorno dos anos 98 ao 2002. Dende aí foise caendo nun abandono que se veu moi moi acentuado cando FEBE se disolveu e pasou a ser Renfe en canto a operador e a DIF en canto a infraestructura. Ese foi outro gran golpe do cal aínda non nos repuxemos. Se ben debemos dicir que xa aínda nos bons momentos, deses que che falaba, do 98 ou 2002, nunca se prestou un servicio eficaz, sobre todo no tema de cercanías, na zona da Mariña Lucense. E iso non é algo que non debemos esquecer. Unha das principales eivas que ten este servicio é que non conte con servicio de cercanías entre Viveiro e Ribadeo.
Vamos, que la Mariña nunca conoció tiempos mejores con esto de el FEBE, la vía estrecha, ancho métrico, como más les guste a ustedes. Siguen reivindicándolo, no quieren cejar en el intento, porque la verdad es que estamos mal estructurados, mal comunicados, nos faltan infraestructuras, nos falta una autovía también, y por lo tanto ahí tenemos ese tren que, si funcionara bien con regularidad, nos serviría para ir al hospital o a visitar la playa de las Catedrales, o nos serviría para ponernos un poquito más rápido en el municipio de Viveiro que por carretera, tal vez, al margen de ir por la zona que ya conocemos todos, marítima, y que es muy bonita y a mucha gente le gusta hacerlo por diversión, pero si además sirviera para comunicarnos, pues ya sería fantástico. El caso es que se inicia esta protesta el día 26, va a terminar en Ribadeo el día 29, aquí habrá actos reivindicativos, luego continuarán hasta Ferrol y allí tendrá lugar una concentración. Mañana arranca del País Vasco, les estaremos echando un ojo. Otra crítica que te contamos en esta jornada de hoy viene desde la plataforma en defensa de la isla Pancha. Ya sabemos que llevan muchos años insistiendo en que esa isla tiene que tener abierto al público, puesto que es una isla de todos, que no se puede privatizar y que tiene la puerta cerrada, y hay varias decisiones que dicen que tendría que estar abierta, pero no termina de cumplirse. Bien, pues desde la plataforma han decidido recurrir al BNG, a la sede nacional del BNG, porque se han percatado de que están presentes defendiendo una causa muy similar en la isla de Creba, que está en la zona de Muros, y muy similar porque se están oponiendo a una privatización. Entonces han trasladado a la sede nacional del Bloque Nacionalista Galego que lo mismo está ocurriendo en Vegadeo. Sin embargo, la primera comunicación que trasladaron a los nacionalistas fue contestada desde Ribadeo, y consideran que aquí hay como una distinta opinión, una distinta versión respecto a lo que podrían estar viviendo en el BNG en otras partes, e insisten, por lo tanto, desde la plataforma quieren contar con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego, puesto que consideran que no tienen el apoyo del alcalde de Ribadeo, que es del Bloque Nacionalista Galego. Estaremos también pendientes de ese asunto, y luego nos lo detallará también uno de los portavoces de la plataforma con quien solemos hablar, que es Evaristo Lombardero. Y en Ribadeo, cuarta puja ya, cuarta, para vender el inmueble del fallecido Francisco Moreda, el médico que decidió dejar todos sus bienes, sus derechos y acciones al Hospital Asilo de Ribadeo. Pero claro, entre sus bienes, además de haber dinero, pues había también un piso, que el piso está pues muy bien, es muy grande, pero no termina de venderse. Van a por la cuarta puja, según indica el alcalde, tiene que ser a la alza, desde 151.228 euros, que es el coste del piso, y que tengan en cuenta que es muy grande. Escuchamos a Fernando Suárez.
A partir de hoy, y a través da plataforma de contratos do sector público, se abre un prazo de 45 días naturais para presentar ofertas en sobrepechado aquí no concello, polo que o precio de saída da poxa alza para a vivenda e o 50% do fallado vai ser dunos 131.000 euros e o prezo do contido ascende a uns 19.000 euros. Así pois, continente e contido suman un total de 151.000 euros, polo que os posibles interesados ou interesadas deben puxar a alza, e debese ter en conta que o copiso ten unha superficie de uns 244 metros cadrados, un piso moi grande, e o fallado de uns 102 metros cadrados.
Aí está, por lo tanto, las tres pujas anteriores salieron mal, a ver si de esta ya se consigue, porque es cierto que desde el ayuntamiento lo que quieren es saber con cuánto dinero cuentan, líquido, para poder a partir de ahí valorar lo que pueden invertir en el Hospital Asilo. Y luego, aparte, también quieren conocer cuánto puede aportar la Xunta de Galicia para finalizar la obra de mejora de ese Hospital Asilo, con quien también tienen ese compromiso de mejora. Más asuntos en Ribadeo. Este fin de semana va a haber también otros saraos. Sí, este pasado teníamos otro, porque venían muchos niños para el torneo de SD de Ribadeo. Lo que tenemos este fin de semana que viene es el de los veteranos. Se van a reunir un buen número de personas también, venidas desde distintos lugares, siguiendo con esa tónica que ha cogido Ribadeo de acoger a mucha gente, lo cual ya sabemos que genera mucho movimiento en hostelería y comercio.
Dícese muy axiña que 52 equipos de diferentes lugares do Estado, de Galicia, do Estado, da Unión Europea, de Portugal, de Bélxica, do Reino Unido, incluso das Illas Azores, ainda que pertence a Portugal, están un pouco máis ao norte, pois van vir en torno a 1.000 persoas, 1.000 xogadores durante este fin de semana.
Un poquito de movimiento. Cada vez se va viendo más gente en la localidad de Ribadeo y en La Mariña, porque está llegando el buen tiempo. Ya empieza a cogerse a algunas personas sus vacaciones, sus momentos de asueto, y comienzan a asomar por aquí las cabezas. Así que seguro que de ahora en adelante, a lo mejor hasta el mes de septiembre, pues podemos tener buenos tiempos y tiempos de mejora económica después del batacazo económico derivado del coronavirus, la pandemia y demás. Más en Ribadeo, Elena Sierra, del Partido Popular, propone la apertura de los baños de la Playa de las Catedrales todo el año, mantener el entorno limpio y conservado, y también que planifiquen el aparcamiento, perdón, porque por aquí suele venir mucha gente y siempre hay lío.
La Playa de las Catedrales es una de las más visitadas de nuestra villa, pero no solo en la época estival y en puente, sino durante todo el año. Y esto parece que al gobierno del BNG no se le pasa ni por la cabeza, porque aunque todos los días se les llena la boca hablando de ella y haciéndose fotos, no tienen una planificación de trabajo seria para esta playa. Desde nuestro grupo Proponemos que los baños se abran durante todo el año, durante todos los días del año. Que se tenga un entorno limpio y conservado de este arenal, por lo que sería bueno aumentar el número de papeleras.
Son algunas de las sugerencias que realiza el PP de Riba de O para mejorar ese entorno. Ya sabemos que es un paisaje protegido y es un monumento natural. Más temas que vamos a tratar hoy, pues hablaremos, por ejemplo, del municipio de Cervo, porque el pabellón de Abeiga va a coger el sexto torneo de vóley Concello de Cervo este sábado, 28 de mayo. También promete que habrá mucha gente ahí. En Viveiro, el ayuntamiento colabora con la visita a la localidad de un grupo del alumnado de intercambio del programa Erasmus Plus. En Burela, el alumnado del Birsedo Carme sale de excursión por Burela con las monitoras de la Aula Gaya. Han visitado distintos lugares emblemáticos como el puerto, el barco museo, la Moncloa, la Cetaria o el almacén de Opeisen. Y además, por cierto, bueno, tenemos patronales de Burela a la vuelta de la esquina. Váyanse preparando que este año las vivimos con ellos, ¿eh? Y un apunte, por cierto, en materia política. Candia, Elena Candia, la mindoniense, que es presidenta del Partido Popular en la provincia, que poco a poco va atesorando más cargos, pues ahora considera que es un honor para ella y también para el Partido Popular de Galicia ser vicepresidenta primera del Parlamento gallego. Reafirma su compromiso de seguir trabajando en este proyecto político y espera estar a la altura y no defraudar. Corren también nuevos tiempos, cambios, tiempo de cambios en el seno del PP y también toca el Partido Popular de Lugo o aquí, la zona un poquito más cercana, como Mondoñedo. Seguimos adelante, vamos a ello, nos sumergimos, lo vamos contando poco a poco. También te vamos a hablar del hermanamiento de Loctudí entre Ribadeo, Loctudí y una exposición que tenemos en la sala de turismo del Ayuntamiento de Ribadeo y muchas cosas más. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 para estar un ratito acompañado. Ya sabes, los titulares con Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Vamos a ver ahora el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
A pesar de que ahora hay mucha nube en el cielo, Meteo Galicia dice que esta tarde los cielos estarán completamente despejados. Nos pone un sol bien redondo a partir de la tarde, con viento débil del norte y solo un 5% de probabilidad de lluvia. A ver si hay suerte, a ver si le toca a toda la mariña, que esto también va por parroquias. Luego, si se espera, un poquito de nubosidad de cara a la noche. La temperatura máxima para hoy era de 18 grados, pero ya la superamos, que estamos en 20 en Ribadeo. Mañana jueves 26 de mayo, nubes por la mañana, nubes y claros el resto del día. Mañana toca nordés, será moderado por la tarde, temperaturas como las de hoy, 12 de mínima, 18 grados de máxima.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
La verdad es que el tráfico está bastante bien en nuestra zona. En la Mariña, en el occidente, las carreteras despejadas, incluso está despejada la autovía del Cantábrico. En el Alto do Fiouco hay visibilidad, no hay ninguna restricción, así que están las vías libres.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos poco a poco contando estas noticias y muchas otras. También te vamos a hablar de Foz porque se ha iniciado la construcción de un nuevo parque en la calle Uxío Boneira. Contará con dos pistas de petanca, además de una zona de ocio infantil. Así que aquí conjugamos varias edades en un parque. Se enmarca dentro del Plan Único 2021 de la Diputación de Lugo y las obras han sido adjudicadas por 57.000 euros a Ociona Soluciones de Entretenimiento. Y también echaremos una ojeadita a asuntos de la diócesis, porque hoy mismo están tomando posesión de sus nuevas vicarías, de sus nuevos cargos, los vicarios Antonio Rodríguez Basanta, que se va a encargar de la de sinodalidad, Gonzalo Varela, la de evangelización, Juan José Fernández, la de economía, y Jesús Álvarez, que se encargará de la de caridad. Pues la mayor parte de ellos son de aquí, de nuestra zona, muy vinculados a nuestra zona de la Mariña Lucense, y los conocemos bien, luego te lo contamos también. 15 minutos para la una, nos vamos a Loctudi. Bueno, no nos vamos exactamente, pero algo de Loctudi va.
A ver, en estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda a vida. En Mobles Folgueira, levamos más de 70 años vendiendo muebles por toda a Mariña y o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os precios para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera mueble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, muebles de cociña, todo o mellor prezo. En Mobles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Mobles Folgueira, todo un clásico con más de 70 años, vendiendo o mejor precio. Mobles Folgueira, a tenda de toda vida.
Aún estamos a tiempo de visitar la exposición que se ha inaugurado recientemente en Ribadeo. Es una exposición que nos vincula con Bretaña y en realidad se denomina Bretaña que hay en nos sobre las cruces de piedra que hay en Bretaña, en la Bretaña de Castelao. Las actuales, las que dibujó Castelao, ha sido cedida por la Asociación Vagalume y la han traído desde la Asociación Irmandade Ribadeo Loctudi. Vamos a hablar con ellos para que nos cuenten en qué consiste la muestra. Tenemos con nosotros al presidente aquí en Ribadeo, Anxo Martins. Anxo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Trátase de una exposición que aúna, digamos, tanto panéis como audiovisuais. Bueno, vai dos cruceiros que hay en Bretaña, no más o menos, pero grandes rasgos. Detállanos algo.
Sí, sí. La exposición consta de 26 paneles que recollen tanto dibuixos de Castelao sobre eses cruceiros e eses calvarios como fotos actuais deses mismos cruceiros, ¿no? Y bueno, son paneles que tienen algo de texto, pero muy poco texto. Son muy muy visuales, están muy cuidados, la exposición está muy cuidada, muy bien elaborada. Es un tanto de exposición en ese sentido. Y aparte de esos paneles, pues también hay un audiovisual de unos 50 minutos de duración que está como material de fondo da exposición, donde se poden ver cruceiros galegos e cruceiros bretóns. Poden se apreciar as súas similitudes e un pouco as súas diferencias. Uh-huh. Entonces temos esos dous elementos, exposición de paneles e audiovisual.
En xeral, os cruceiros son bastante similares?
Sí, será los cruceiros son bastante similares. Para Castelao, que os estudiou a fondo, ele dice que os cruceiros bretóns que son un pouco máis efectistas, un pouco máis elaborados e que buscan un pouco máis o tremendismo da escena da crucifixión, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, aí se entraríamos en cuestións de matices artísticos que pode haber pues varias interpretacións.
Perfecto. Esta exposición podemos ainda descubrirla ata o vindeiro 30 de maio. E penso que na inauguración veo incluso xente de Loctudi, veo a presidenta da Asociación de Irmandade de Aló, ¿no?
Sí, sí. Na inauguración, pois, estivo presente Nadine Xaminán, que é a presidenta da Asociación de Loctudi con Ribadeo, que é a actuación que é a asociación equivalente de Loctudi a que nós temos aquí, a Asociación de Irmandade de Ribadeo Loctudi. ¿No? Desplazouse desde a Bretaña, que hai 1.300 kilómetros, de acompañado tamén de algunhas outras persoas, e tamén estivo presente pois Xoán Carlos Garrido, que foi o autor de este enorme traballo, de este cuidado traballo, pero bueno, que levou unha inversión de unha cantidad de horas descomunal, ¿no? Y él era Estrada, aquí en Galicia.
Porque a exposición ben cedida pola Asociación Vagalume.
La asociación, sí. Nos enteramos, nos sorprendimos de que existía esta exposición y contactamos con ellos y sin ningún problema les cedieronla y además muy interesados en que haya difusión de este trabajo que hicieron, ¿no? Uh-huh. Y también las personas que vinieron del otro día pues quedaron tan gratamente sorprendidas con esta exposición que están pensando pues en llevarla para allí y también pues que puede mejor circular por otras localidades de los España.
Uh-huh. Sé que estamos hermanados, a lo menos que compartamos casi todo, ¿no? Casi todo que se pueda compartir.
Bueno, este tipo de coincidencia en cuanto a calvarios, en cuanto a costumbres, en cuanto a lendas, en cuanto a sustrato cultural, xa era algo que os galeguistas, o grupo de Castelao, pues lle facía pensar no seu momento, non? Y bueno, é algo curioso, pero é algo que hoxe ainda nos sigue vinculando. Uh-huh. Aparte de eso, en las relaciones entre Bretaña y Galicia, pues hubo otras coincidencias, como pueden ser la emigración de bretons aquí a Galicia, que escapaban da invasión da illa de Inglaterra, da Gran Bretaña, por los axóns, y existen más coincidencias incluso.
Pues ahí tenemos esas coincidencias, esa cercanía, al fin y al cabo, todo ese hermanamiento, Anxo. Fai tempo que recuperasteis o hermanamento después, bueno, pues de todo esto que estivemos a vivir, de un poquinho máis que quedou como aparcado, penso aí, uns anos, ¿no? Ahora, ¿cómo vai? ¿Ides cambiar, bueno, ides confraternizar de cara a verán, por ejemplo? No sé si vos toca ir para Lobby, ir para acá, o cómo ides facer.
Temos intención de recuperar os intercambios, os viaxes. Nos vamos a Lobo, estamos acollidos por familias de bretonas y de Benacoba y acollémoslos a eles y elas. Temos intención de recuperar eso canto antes. O que pasa é que o que nos frenou o ritmo que tiñamos, que era un ritmo de intercambios anuales, un ano íbamos, outro ano viña, foi a pandemia. Chegou a pandemia e tocábanos a nosotros. E xa no ano 2020, porque les viñeran no ano 2019, tocábanos ir no 2020, non fomos no 2020, non fomos no 2021, e neste ano 2022 tamén había personas que estaban un pouco reticentes e aí, bueno, tanto pola nosa parte como por parte do grupo bretón. Entonces, para recuperar o intercambio temos que ter máis seguridade. Estamos comprometidos, digamos, a poñer toda a carne no asador, a poñer todas as nosas intencións para recuperalo no ano 2023. No ano 2023 contamos iralo. E así nos queren que eles tamén que fagamos, ¿no?
Hai moitas ganas,
pero este ano parece que é un poquinho prematuro.
Bueno, pues esperamos un poquinho que despois xa feito, temos dous anos aí en espera que máis, ¿no? Un máis sí. Pode ser, ¿no? Non me imos morrer por eso.
Sí. Bueno, recuperarse, porque seguimos con moi boa relación e seguimos con moitas ganas de facelo. Hai relación entre familias de Lutudí e de Ribadeo. Temos esta exposición, pero que fai uns meses pues tamén recibimos en Ribadeo os dous barcos que construíra un armador de betón con nome de un deses barcos con nome de Firga, que é a outra localidade do país de Gales coa que están irmanadas eles, os de Roturí, pero outro barco con nome de Ribadeo. Y qué cosa más curiosa, ¿no? Un armador de pesca de Lutudí, que es propietario de 7 u 8 barcos de pesca, que vais a hacer unos barcos a, bueno, pues a Costa del Marfil, y pillas a esos barcos o nome de Ribadeo de Cisnes. Nos, lógicamente, cando pasaron por Ribadeo, pues acollémoslos, facilitándoles todos os trámites que pudieran repostar de gasóleo, bueno, que pudieran resolver algunos outros problemas de intendencia, y agora estamos a espera de que fagan o, bueno, unha especie de bautizo de esos barcos, y cando fagan, pues tamén contamos ir a lo.
Que ben.
Y temos varias, seguimos con actividades conxuntas, non tendo que deixar aparcado de momento, pues o que consiste no intercambio físico, de desplazarnos un grupo a lo e vivir un grupo del saco, ¿no?
Bueno, pero como coas novas tecnologías se poden facer moitísimas cousas, aínda está a cercanía que nos aporta.
Bueno, sí, pero as tecnologías hai cousas que non poden facer.
Xa sei. Fantástico, pois pues aí temos ese irmanamento con Loctudín, non se perdan esa exposición ata o día 30, hai tempo aínda, na sala de turismo, verdad, de Ribadeo.
A sala de turismo de Ribadeo, sí, bueno, pero que non se descuiden, porque xa quedan...
Poucos días, claro, estamos a 25, bueno, quedan 5 días por diante. Moitísimas gracias, Anxo, por estar con nos, que vaya todo moi ben.
Moitas gracias a vos.
Es tiempo de avanzar, de mejorar, de crecer. Y en Mercasofá, los descuentos también crecen. En Mercasofá, la gran cadena del sofá, todos los cheslón, sofás, butaca relax, sofás cama, en promoción. Con descuentos especiales de un 50% y hasta un 15% de descuento añadido. Ahora los descuentos también crecen en Mercasofá. Y además, con una campaña especial para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Ven a Mercasofá, en Lugo, en Avenida de A Coruña 136, y en Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, a un paso del Hospital da Costa. Llegan las fiestas de Burela y no sé qué preparar para comer.
No te preocupes, a mí me pasaba lo mismo, pero tengo la solución.
Cuenta, cuenta.
En Restaurante O Castelo de San Ciprián te preparan cualquier plato de su carta para llevar a casa. Sí, sí, todos los platos estrella para que los puedas degustar en casa. Paellas, parrilladas y calderetas de marisco para que sorprendas a tus invitados sin salir de casa. O si lo que prefieres es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponen de salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Este año cocinamos por y para usted. En Restaurante Castelo, preparamos el menú que usted quiera para sus invitados. Estamos en carretera Viveiro-Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-594402. Teléfono de información y reservas 982-594402.
Ahí seguimos, venga, que ni siquiera tenemos que cocinar. En el seno de las fiestas de Burela nos cocina O Castelo, por ejemplo. Podemos encargar la comida y el resto, cuerpo de fiesta. Estamos a las puertas de las patronales de Burela, estamos a las puertas de que sea un año de verdad grande. Este es el bueno, en este sí que pueden organizar mucho y por todo lo alto. Mire que arranquen este viernes ya, arrancan ya, y se prolonga hasta el martes 7 de junio. El viernes, bajada de la Virgen desde la iglesia de la Vila do Medio hasta la iglesia parroquial. El sábado, el pregón, a cargo de Antonina Semedo, líder de Batuco Tabanca, a las 8, en la Casa de Cultura. El domingo, acordeonistas de Amariña ambientando el pueblo. Y uy, ambiente el que va a tener el rastrillo solidario de este domingo, toda la mañana, en la Plaza de la Mariña. Ya hay 27 puestos confirmados, ¿eh? 27, vamos, ese es el top. Y contarán con música para ambientar la Mariña. Seguro que ahí encuentras cositas interesantes, a buen precio. Un buen plan para el domingo por la mañana, acompañadito del vermú y de buena gente. Después, toda la semana que viene, actividades, orquestas, atracciones, documentales, el karaoke, la alfombra floral, el sábado 4 de junio, espectacular siempre, la procesión marítima del 5, el domingo 5, y luego ya tenemos el lunes la subida de la imagen de nuevo, que vuelve para arriba, y el martes, lo más emotivo de todo, la ofrenda floral. A la próxima semana vamos aquí a celebrar las fiestas de Bulera también, ¿eh? Vamos a hablar mucho de fiestas, queremos vivirlas con ellos, las vamos a vivir a tope. Estamos en el 2022, lo malo se ha aparcado, al menos ha aparcado un poco, y vamos a disfrutar de lo bueno, que la gente tiene ganas. Enseguida vamos a meternos de lleno ya en las patronales y en todo lo que venga después, que este año la verdad que se va a afrontar con muchas ganas. 20 minutos pasan de la una del mediodía en directo en Costa Viva, contando la información de la jornada para la Mariña, para el Occidente, en un día en que el sol pelea un poquito por salir con las nubes y según Meteo Galicia esta tarde debería conseguir su propósito porque nos habla de cielos completamente despejados, sobre todo aquí, hacia esta zona, hacia la zona de Ribadeo, cielos completamente despejados. Si miramos, por ejemplo, un poquito hacia la zona de Viveiro, pues para esta tarde habrá nubes y claros. Como esto va, como decíamos, por parroquias, pues depende. Nos movemos unos kilómetros arriba o abajo y las cosas pueden cambiar, pero en general no dan lluvias para esta tarde, sí que dan viento del norte para toda la zona y cielos despejados o algunas nubes en algunos puntos. A ver cómo se da. Tarde para pasear. Mañana más o menos tendremos nubes y claros. Tocará un poquito de nordés por la zona de Ribadeo, por la zona de Viveiro, será norte. Y las temperaturas similares a las de hoy, entre 12 y 18. Ahora tenemos 20, 20 y medio en Ribadeo. Vamos dando cuenta de esas noticias que marcan nuestra jornada en un día en el que tenemos que hablar de una movilización que se inicia mañana, va a prolongarse durante varios días y se hace en tren. La verdad es que la movilización también viene condicionada por los horarios del tren de FEBE, por los horarios del ancho métrico. Y es que las personas que forman parte de la plataforma en defensa del ferrocarril han impulsado esta iniciativa. En principio se impulsa desde las plataformas para, en defensa del tren, a Coruña, a As Mariñas, que al fin y al cabo ahí también están otras plataformas como esta otra, que es la plataforma por la defensa del ferrocarril Ferrol Ribadeo, que es la que más o menos atañe una zona más cercana para nosotros. Todos se unen. Van a secundar esta protesta. Arranca mañana, llega a Ribadeo el 29 de mayo, aquí habrá una protesta, luego continuará hasta Ferrol y allí una concentración. Van en tren movilizándose para denunciar la poca regularidad en los horarios, la falta de unas infraestructuras adecuadas y de que de verdad ese ancho métrico sirva para conectar los pueblos y las aldeas, que se está invirtiendo mucho en hacer AVEs para conectar las ciudades, pero se están olvidando de los pueblos. Y ahí tenemos eso que llamamos Galicia Baleira o la Galicia Vaciada. Vamos a escuchar a Jairo Orjales, que nos explica en qué consiste esta protesta. Eres el portavoz de la plataforma por la defensa do ferrocarril Ferrol Ribadeo.
Trata-se dunha viaxe reivindicativa transcantábrica, que empeza o día 26 en Bilbao e acaba o día 29 pois en Ferrol-Coruña, vamos. En líneas xerais, pois, o tema trata-se de reivindicar pois ese ferrocarril de proximidade, que non é esa alta velocidade, ese ferrocarril de proximidade que conecta vilas, que conecta aldeas, que conecta tamén cidades, a fin de contas, e que está caendo cada vez máis, pois, no pasotismo de variadas administracións. Se falamos do concreto, o día 29 é o día que se colle en Galicia o testigo que ven de Asturias, dese percorrido. Entonces, o que se ten pensado, nós como plataforma aderímonos tamén, unha chamada que nos fixeron a plataforma da Coruña As Mariñas, do ferrocarril. Entonces o que está máis ou menos, o que está ideado é pois facer unha salida dende a estación de Ferrol cara a Ribadeo ás 8:20. Chegaríase ás 11:30 a Ribadeo, que sería o mesmo horario ao que deberían chegar xente que ven no percorrido dende Asturias. Ali tense pensado un pequeno acto e despois daríase volta dende Ribadeo a Ferrol no salida do tren das 3 da tarde, no final das 3 da tarde cara a Ferrol.
¿Y en qué consisten las reivindicaciones? ¿Qué piden? Aunque nos hacemos una idea más o menos.
Reivindicacións, pois, non son outras as cales vimos falando de xa fai anos. O sea, para nós non pode ser que sigamos como estamos sufrindo supresións pola falta de mantemento das unidades. De todos é coñecido que son frecuentes as supresións por problemas de mantemento dos trenes. unha infraestructura á altura das circunstancias, quero decir, sigue habendo, aínda que se levan feito traballos, sigue habendo limitacións temporais de velocidade na infraestructura, seguimos vendo como os apeadeiros moitas veces carecen de información ao usuario, non se fai unha política de marketing da línea, o sea, é como se vemos que o operador, que vemos que Renfe, pois ten isto de lado, o sea, é unha especie de pasotismo que está aí, impide que esa infraestructura que temos a sorte de ter, a sorte que una as nosas vilas e as nosas aldeas, pois seña, acabe sendo unha mala sorte de que este nas mans de quen está, quen o ve como se fora algo moi lonxano, algo do que se debe pasar, eso provoca, pois, todos estes, o sea, que non este prestando o servicio que nos debería prestar a todos.
Y lamentan que se esté invirtiendo mucho en la alta velocidad y hablando y promocionando la alta velocidad, pero que se olviden de los de cercanías que de verdad conectan a los pueblos.
No, eso que tenemos que tener claro, porque muchas veces hay un costume de caer en comparación, o sea, que Ourense, Madrid, faise no sé cuántas horas, pero que Ferrol, Ribadeo, faise... A ver, no, eso que tenemos que tener en cuenta es que ti a Madrid non vas viaxar todos os días ao traballo, non vas a ir ao hospital ou ao centro de saúde de referencia, non vas a ir a estudiar a Madrid todos os días. O sea, o que temos que diferenciar é o tipo de servicios. O sea, a alta velocidade une distancias moi grandes, une cidades separadas centros de quilómetros. No noso caso, o Ferrol-Ribadeo é un servicio, un ferrocarril rural de proximidade que nos permite, podemos permitir ir traballar todos os días, podemos permitir ir estudiar aos institutos ou á universidade, é unha circunstancia totalmente distinta. Entonces temos que, o sea, non podemos caer nesas comparacións que non que son como comparar peras e patacas, non ten nada que ver.
Nada que ver, las peras y las patatas, por lo tanto. Le preguntábamos a Jairo Orjales, el portavoz, que si recordaba cuando funcionaba bien el FEBE, cuando de verdad era un medio de comunicación entre los pueblos y no lo que es ahora, que en realidad muchas personas, es cierto, que a lo mejor plantean, vamos a hacer una excursión en FEBE que es muy bonita, pero lo de pensar en ir a trabajar o a estudiar en FEBE de forma habitual y diaria resulta más complicado, si no imposible. Dice que por el 98 así funcionaba bien, pero que la Mariña nunca.
Os anos nos que mellor se funcionou, nos que realmente máis ou menos facía unha política activa de captación de usuarios, as unidades estaban ben mantidas, pois estaríamos no entorno dos anos 98 ao 2002. Dende aí foise caendo nun abandono que se veu moi moi acentuado cando FEBE se disolveu e pasou a ser Renfe en canto a operador e a DIF en canto a infraestructura. Ese foi outro gran golpe do cal aínda non nos repuxemos. Se ben debemos dicir que xa aínda nos bons momentos, deses que che falaba do 98 ou 2002, nunca se prestou un servicio eficaz, sobre todo no tema de cercanías na zona da Mariña Lucense. E iso non é algo que non debemos esquecer. Unha das principales eivas que ten este servicio é que non conte con servicio de cercanías entre Viveiro e Ribadeo, o cal estamos totalmente seguros. Os estudios, temos varios estudios que confirman que sería un moi bon servicio se for prestado adecuadamente, claro. Non con trenes que averíen diariamente.
Uh-huh. Bien, pues más o menos lo que nos imaginábamos todos, que si esto funcionara bien, serviría como funcionan los trenes en otros puntos. Por ejemplo, un cercanías en una gran ciudad sí que conecta determinados lugares un poquito más lejanos, los de las afueras, con el centro, etcétera, etcétera, con regularidad y puntualidad y esas cosas. Pero aquí la verdad es que resulta mucho más complicado. Así que mañana se inicia la marcha reivindicativa, parte del País Vasco. Atraviesa Cantabria el día 27, Asturias el 28 y el día 29 está en Ribadeo. Aquí unos actos reivindicativos, luego siguen hasta Ferrol y allí una concentración. Les seguiremos un poquito la pista también. Pequeño alto en el camino, seguimos contándote cosas.
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de un especialista en urología, el prestigioso doctor Francisco José García Novio. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia urológica, controles de próstata, sistema urinario, aparato reproductor masculino. Contamos con equipos de ecografía para diagnóstico y seguimiento. Queremos ser tu centro de urología de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía y analítica de control de PSA. Te atendemos como consulta privada, como asegurado de cualquier compañía, consultar si está tu compañía conveniada y mutuas. Tenemos consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Nos encontramos en Plaza de Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa.
30 minutos pasan ahora a la de la una del mediodía. Hablamos de la Isla Pancha. Es una isla que es muy bonita, todos conocemos, aunque sea de lejos, no todos hemos podido pasar en algún momento determinado. Sí es cierto que en alguna ocasión estuvo abierta, si lo pensamos bien, por ejemplo, cuando se celebraban el Illa Pancha Challenge, esos torneos de surf, digamos, sí que estaba abierta, se podía pasar y ver a los surfistas, pero normalmente se lo encuentra uno cerrado. Y desde la plataforma Por Nuestro Faro siguen insistiendo en que no, esto no es Grecia, que aquí no se pueden privatizar las islas. Y han visto cómo se generaba una lucha bastante similar a la que ellos llevan en la zona de Muros, con la isla de Creba. En ese caso se han sorprendido porque cuentan con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego. Y ellos dicen, nosotros también queremos el apoyo del Bloque Nacionalista Galego y han pedido su apoyo. Sin embargo, al pedir el apoyo de los representantes del BNG, los primeros que respondieron fueron desde el BNG de Ribadeo, según señala Evaristo Lombardero. Y no es la misma respuesta, puesto que aquí no han encontrado, al menos en el equipo de gobierno, lo que ellos esperan, el apoyo que ellos esperan. Así que, según nos explica también Evaristo Lombardero, el portavoz de la plataforma, han escrito a la Asamblea Nacional del BNG, a la sede nacional, para trasladarle su caso y para pedirles que también les ayuden a ellos.
Entonces mandamos ese escrito, entonces contestaronnos con una nota que se ve que fue emitida desde Ribadeo. No fue una nota justificativa que está en la misma línea que ven sosteniendo el Concello de Ribadeo desde el principio, ¿no? Que ellos tuvieron que dar las licencias simplemente porque no les quedaba más remedio. Y eso es falso, ya lo hemos demostrado ampliamente, es decir, las licencias fueron concedidas de manera absolutamente irregular, como explicó de manera clarísima o informe del Defensor del Pueblo del 17 de febrero de 2017, donde dice que falta o estudio de impacto ambiental, que el Concello de Ribadeo no lo quiso exigir porque o Ministerio de Fomento, a través de autoridades portuarias, tampoco quiso exigir. Pero eso no excluye, naturalmente, que sea un informe absolutamente preceptivo. Entonces, todo esto explicamos yo ahora en una segunda respuesta al grupo parlamentario de BNG y a otras direcciones que tenemos de BNG, ¿no? También explicamos el tema del acceso, ¿no? Es decir, el tema del acceso, pues, como todo el mundo sabe, pues sé que hay dos sentencias que obligan a que a porta esteña aberta. Yo, o Concello de Ribadeo, no quer tomar medidas para que a porta esteña aberta. ¿Cuáles son las medidas? Pues las medidas son aplicar a normativa vigente con respecto a suspensión de licencias. Es decir, si a porta no está aberta, hay que suspender a licencia de actividades. No solamente por o derecho dos vecinos a utilizar a Illa Pancha como un espacio libre, sino por el problema del acceso de ambulancias, vehículos de extinción de incendios, en fin, cualquier tipo de auxilio necesario para un establecimiento público como es o que se mantenga allí. Entonces, esto es lo que contestamos ahora a OBNG, explicándolo con matices, porque vese claramente que no tiene ninguna información muy exacta de lo que está pasando aquí, ¿no?
Pues ahí están. Por lo tanto, ellos solicitan esa información. No, solicitan, no dan esa información, solicitan ese apoyo. 34 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de otros asuntos. Enseguida hablamos de otros temas de Ribadeo, pero tratamos también el tema del trabajo, de todos los problemas que se está encontrando, por ejemplo, la hostelería para contratar a personal, porque saben que llega un momento en el que viene mucha gente. Por ejemplo, este fin de semana va a haber mucha gente en Ribadeo, en verano ya, ni les cuento, y en Amariña en general. Y normalmente los hosteleros encuentran con un problemita, es que no encuentran gente que pueda trabajar, que quiera trabajar. A veces el argumento es que pagan poco y son unos horarios infernales, y otras veces los horarios están bien o el sueldo está bien, aunque el horario en hostelería suele ser complicado, ya se sabe, pero bueno, pues el sueldo a lo mejor puede compensar, pero no se encuentran personas que estén deseando trabajar, vaya. Esto es valorado en este día de hoy por Cheche Real, que es el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. Y él dice que, claro, que la gente no quiere trabajar porque ya les pagan por no hacer nada.
As axudas non poden ser a fondo perdido. As axudas son necesarias. Claro que son necesarias. Claro que son necesarias. En moitos casos, a mellor non en todos, porque hai xente que se esforza e non consigue traballo do que pretende ou tal. Pero outra que xente que non se esforza absolutamente nada, porque con isto que se está fomentando é a cultura do non esforzo, cando debería ser todo o contrario, porque o Estado lle facilita unha paga todos os meses, sin facer absolutamente nada. Isto é imposible de soportar.
Pues ahí está, por lo tanto, la queja que ha manifestado en este día de hoy Cheche Real, imposible de soportar, porque si la gente trabaja sin moverse de casa, pues probablemente no quiera buscar un trabajo y se esté acomodando. Hablamos de eso, no de eso exactamente, pero sí de la cantidad de personas que van a venir, por ejemplo, desde ahora y de aquí en adelante a nuestra zona. Este pasado fin de semana en Ribadeo había un torneo de la SD de Ribadeo de 400 niños con sus familiares respectivos y un montón de gente. Movimiento económico, alegría por parte de la Asociación de Comercio, con todos sus establecimientos asociados, encantados porque esto genera economía y la necesitamos. Este fin de semana que viene, otro que va a haber, será el torneo de veteranos. Esperan que venga mucha gente también. El alcalde señala que está encantado de que venga gente, que se organice este torneo aquí y del esfuerzo que hacen también desde el Club de Veteranos por montar este tipo de encuentros. Lo escuchamos, es Fernando Suárez.
Unha honra para nós, para o Concello de Ribadeo, presentar unha edición máis desta 16ª edición deste torneo de veteranos que organiza esta maravillosa Asociación Deportiva de Veteranos de Ribadeo FC, que, como sempre, pues, intenta batir récords de participación. Desde logo, dícese moi axiña que 52 equipos de diferentes lugares do Estado, de Galicia, do Estado, da Unión Europea, de Portugal, de Bélxica, do Reino Unido, incluso das Illas Azores, aínda que pertence a Portugal, están un pouco máis ao norte, pois van vir en torno a 1000 persoas, 1000 xogadores durante este fin de semana, que se vai celebrar este torneo, e, bueno, pois un torneo que ten o epicentro aquí en Ribadeo, pero que sin axuda dos outros campos, como estes últimos anos tamén, dos nosos veciños, tanto de Tapia como do Franco, como de Navia, ou mesmo como de Barreiros, non sería posible poder xestionar pois esta cantidade de encontros que se van celebrar neste torneo. E isto quere dicir tamén que toda esta xente entende o fútbol como un deporte, nosotros tamén, para iso facemos todo canto podemos en mellorar as infraestructuras municipais, pero tamén entendemos o fútbol como un movimento económico moi importante para os outros servizos, non? De feito, bueno, pois a CISA e os comerciantes e este sector de servizos durante este fin de semana pois desexamos iso mellor, que van ter moito movimento de hostelería, para comer, de restauración, para dormir, etc., porque é un movimento económico que sin dúbida nos vai poñer, bueno, como se foran antesala do verán por esta cantidade de xente que quere vir aquí a facer deporte, pero que quere vir tamén a disfrutar de Ribadeo e disfrutar da comarca e de todas as cousas boas que temos por aquí.
Pues hai que viene gente a disfrutarlo. También Jesús Pérez, el gerente de Acisa, encantado, dándole enhorabuena a los organizadores del torneo.
Dende Acisa Ribadeo queremos dar a enhorabuena aos veteranos de Ribadeo por levar a cabo estes torneos. Como dicía o alcalde, é moi importante para Ribadeo este torneo. Estamos a falar de máis de 50 equipos, de máis de 1000 xogadores. Isto vai ter unha repercusión, sen dúbida, na hostelería, especialmente local de Ribadeo, moi grande. Estamos a falar de viernes, sábado e domingo, nos que os bares estarán cheos, os hotéis xa están cheos, os restaurantes tamén o estarán. E ademais creo que pon a Ribadeo nun lugar bastante importante, porque é referente, como me decían dende a entidade, a nivel de España, na organización destos torneos. E ademais creo que tamén é moi importante a importancia que se lle dá a Ribadeo dentro da comarca, porque estes partidos vanse xogar en varios ayuntamientos, en varios campos, e polo tanto vamos ser, digamos, sede dun evento moi importante. Así que simplemente agradecer a colaboración, que nos permitan colaborar con eles un ano máis, e desexarles o mellor.
Pues ahí está, deseando lo mejor, y también, por supuesto, escuchamos a una de las personas organizadoras, evidentemente, dentro de lo que es ese torneo de los veteranos. En este caso, se trata de el presidente de la Asociación de Veteranos de Ribadeo Fútbol Club, se llama Juan Rodríguez Peseux, y él también está agradecido por la colaboración que ha encontrado para poder llevarlo a cabo.
Desde la Asociación Deportiva de los Veteranos de Ribadeo FC, solo nos queda agradecer a todas las instituciones que colaboran con nos, así como aos distintos clubes que nos ceden os campos, ou a concellos que tamén son de pertenencia, pues as colaboracións que nos prestan para poder realizar este torneo, xa que sin esta axuda sería moi complicado poder elevar todo esta infraestructura que temos a día de hoxe, non? Tamén hai que facer mención, pues bueno, que son moitos os distintos compañeros da asociación que tamén traballan durante este torneo, xa que hai moitas cousas que por detrás non se están a ver, ¿no? Entonces, bueno, en principio, esperar que todo salga ben, que non se manque nai, de que o principal, digamos, é que, bueno, que toda esta xente que veña aquí, pues, tamén seña un motor un pouco económico para o que a comarca en sí, que creo que, bueno, despois de todos estos tempos vividos, será importante para eles tamén.
Pues ahí está, un encuentro destacado para este fin de semana en Ribadeo. También, por cierto, el fin de semana, pero en este caso en el municipio de Cervo, habrá otro encuentro y será de vóley. El sexto torneo de vóley Concello de Cervo va a ser este sábado, 28 de mayo. Van a participar las escuelas de Cervo, Xiria y Vóley de Carballo y también Narón Volea. Se van a jugar 15 partidos desde las 10 de la mañana en categorías Alevín, Cadete, Juvenil y Senior. Es sábado, Cervo. Un montón de gente también que va a venir por aquí. Así que, como vemos, hay mucho movimiento. Si no es por el deporte, es por pues la fiesta, por ejemplo, como tendrán la próxima semana la localidad de Burela. Y si no, pues evidentemente hay muchísimas otras actividades que llaman la atención y que seguro que van a traer a muchas personas a disfrutar de nuestra zona. Vamos enseguida a contarte otros temas. Pequeño alto en el camino, tenemos que hablar de la diócesis.
En Ribadeo, nueva tienda, RoboGarden. Primera tienda en Galicia de robots de jardín y maquinaria exclusivamente a batería. En RoboGarden disponemos de robots sin cable perimetral para 1000 metros cuadrados. Robots especiales para terrenos irregulares y hasta 20.000 metros cuadrados. Y maquinaria de 82 voltios. Acércate a nuestra tienda, conócenos, te sorprenderás. RoboGarden, estamos en calle Reinante 24, Ribadeo.
Vamos a hablar de la diócesis porque hoy han tomado posesión de su cargo los nuevos vicarios, bueno, de sus nuevas vicarias, pero de esto quién más sabe es Baru Domínguez, cuéntanos.
Y fue a las 10 de la mañana en la Domus de Ferrol y con mucho peso, eso sí, de la comarca de Amariña. De hecho, además del ribadense Antonio Balín Valdés, que continúa siendo vicario general, su antecesor en el cargo, el xovense Antonio Rodríguez Basanta, será el nuevo vicario para la sinodalidad, palabra difícil de pronunciar y difícil también de entender, porque ¿cuál serán sus tareas? Nos lo explica el propio vicario.
Esta palabra sinodalidade témola pois moi o día, dado que o Papa Francisco, como todos sabemos, nos convocou a un sínodo universal que empeza precisamente nas dioceses e que vai pouco a pouco pois estendéndose hasta abarcar toda a Iglesia universal. Bueno, pois dada esta iniciativa do Papa, o noso bispo veu que de cara á organización pois do organigrama diocesano e tamén do plan pastoral e das programacións pastorais pois teña lugar a creación desta vicaría. E para que? Bueno, pues para coordinación dos diferentes ministerios ordenados como o sacerdotes o presbíteros o diaconado o diaconado permanente, o ministerios laicais como pueden ser catequistas, lectores, acólitos, etcétera. E también os carismas, aquí también abarca a vida consagrada. ¿Para qué también? Pues para promocionar a espiritualidade e a formación destos ministerios de carismas, destas persoas que se sinten capacitadas e chamadas para aportar estas cualidades, capacidades na Igrexa, e sempre en clave misioneira.
Pues están las funciones de esa nueva vicaría para la sinodalidad y hablamos de otra que cambia de nombre pero que continúa. Antes era la de Misión Misericordiosa y Samaritana, un poco complicada de pronunciar, y a partir de ahora será la Vicaría para la Caridad. Su responsable es otro viejo conocido de esta emisora, el párroco de Burela y Cervo, Jesús Álvarez Piñón.
Para esta vicaría poner en el centro de la Iglesia, pues, esa visión misericordiosa, esa misión da caridade, ¿no? E desde aí, pois, desde as delegacións que xa están traballando moito e ben, e que teñen aí un percorrido que son as primeiras que nos van enseñar aos vicarios, ¿no? Neste caso, pois, na Vicaría da Caridade, pois, está Cáritas, está tamén, pois, Pastoral da Saúde e dos Maiores, mas agora se engadiu ese dos Maiores tamén, e tamén está pues esa gran labor de Manos Unidas, pues con tanta tradición y con esa labor de promoción, ¿no?, de los sitios de origen, pues en tantos proyectos, pues para mitigar las causas de la fama, ¿no?, no tanto en limosna, sino en promoción. Y después, por otra parte, está también la delegación de migrantes, refugiados, además de refugiados que nosotros casi teníamos así a nivel da diócesis, si había algunos casos que se trataban desde Cáritas, pero ahora con tema de Ucrania se nos ve más a entidad de refugiados que nos quedó como más patente, ¿no? Y después está, dentro de esta delegación también está, que nos pidió ahora obispo que también se ponga o título de trata, las personas que sufren a trata, una de las situaciones de trata que está ahí, como que si se usa demasiada carta de ciudadanía, pues es el tema de la prostitución, pero también los ámbitos laborales y muchas cosas, y entonces se nos pide también que vayamos dando también pasos.
Pues estaban las palabras de Jesús Álvarez Piñón, como decíamos, párroco de Burela y Cervo y nuevo vicario para la Caridad. Precisamente de esta área se encargaba antes el chairego Gonzalo Varela Alvariño, que continúa siendo párroco de Ribadeo y también vicario, pero en este caso de otra área, de la de evangelización. Nos explica sus principales cometidos.
La vicaría para evangelización encargaríase de elevar máis de cerca entonces que las cousas que teñen, pues, con esta misión da Igrexa, que evangelizar. Podíamos decir que evangelización é a súa razón de ser. A Igrexa non se pensa a sí mesma de outra maneira máis que desde esta perspectiva. Neste sentido, pues, todo o que ten que ver coa catequese, co catecumenado, co ensino, con outras moitas tarefas, pois sería o que habería que coordinar e o que habería que impulsar, ¿no? Inda que ás veces pensamos a evangelización de unha maneira moito máis moi restringida, porque cando estamos axudando aos demais estamos evangelizando, cando estamos servindo aos pobres estamos evangelizando. Eu sempre digo moitas veces, a mellor maneira de anunciar o evangelio, que é a evangelización, a mellor maneira de anunciar o evangelio é vivilo.
Y precisamente hablamos de la última vicaría, que es la no menos importante, la de nueva creación, Economía para la Misión. Su responsable será el ecónomo diocesano y también vicario judicial de la diócesis, Juan José Fernández. Lo escuchamos, aunque sea un poquito.
Con esta estructura que se crea no nuevo organigrama diocesano, se visibiliza de forma moito máis clara no propio nome xa da vicaría de Economía para a Misión, que a xestión económica e patrimonial dos bens da Igrexa non é un mundo aparte do resto da estrutura diocesana, senón que está integrada plenamente, é un aspecto máis de todo o que é a estrutura e o funcionamento da diócese, e que todo o que se fai está ao servicio da misión. Non é que por unha parte estean as actividades pastorais, evangelizadoras, misioneiras, y por otro lado a xestión económica, sino que todo está integrado. Eu creo que eso se visibiliza moito máis nesta nova estructura, como digo, no propio nome da vicaría. En segundo lugar, eu creo que nesta estructura pues, hai unha aposta moi grande do bispo pola sinodalidade, digamos, polo traballo en equipo. Eu creo que eso tamén se expresa na creación desta vicaría, que de alguna forma pues, está chamada a coordinar paulatinamente os distintos ámbitos que teñen que ver coa xestión económica e patrimonial na diócese.
Pues estaban las palabras de los nuevos vicarios de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Todos coincidían en eso, diferentes áreas de responsabilidad, pero con la misma idea de seguir este camino sinodal en el que se encuentra nuestra iglesia diocesana.
Ahí está, que le vaya a todos muy bien y que lo organicen bien. Seguimos 10 minutitos más haciendo un resumen de la actualidad de esta jornada de hoy. Hasta las 2 estamos aquí.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Actualizamos la información. Un pequeño resumen de esta que te venimos contando en Costa Viva, en el informativo de la costa desde las 12:30 del mediodía. Y damos la bienvenida también a otros oyentes que se incorporan ahora desde otras sintonías. En esta jornada de hoy, en que tenemos 20 grados de temperatura en Ribadeo, el sol se va abriendo camino entre las nubes y la tarde parece que va a quedar bastante despejada. De hecho, en la zona de Ribadeo se hablan de cielos completamente claros, con viento del norte, en la de Viveiro, viento débil también del norte, con nubes y claros. Para mañana, ¿qué tenemos? Se esperan cielos más cubiertos por la mañana, nubes y claros a partir de la tarde y un poquito cubiertos de nuevo por la noche. Mañana toca nordés en la zona de Ribadeo. Nordés moderado por la tarde y las temperaturas parecidas a las de hoy. 12 grados de mínima, 18 grados de máxima, pero ahora en Ribadeo, como te digo, tenemos 20. En el caso de Viveiro, para la jornada de mañana también se prevén nubes y claros, pero el viento será débil del nordés, pero débil. En Ribadeo será un poquito más fuerte, será moderado. En esta jornada de hoy te estamos hablando de ese viaje reivindicativo que se organiza desde mañana, desde el País Vasco, para terminar en Ferrol. Lo que reivindican es un mejor servicio ferroviario, mejores horarios, que no se invierta tanto en la alta velocidad y que se acuerden un poquito también de conectar las pequeñas aldeas, los pequeños pueblos, las reivindicaciones que al fin y al cabo vienen lanzando desde siempre. Nos lo ha explicado desde la plataforma en defensa de la línea férrea entre Ribadeo y Ferrol, o Ferrol y Ribadeo, Jairo Orjales. Le preguntábamos también cuándo funcionaba bien esta línea. Dice que en el pasado, por ahí por el 98, pero que en la Mariña nunca.
Os anos nos que mellor se funcionou, nos que realmente máis ou menos se facía unha política activa de captación de usuarios, as unidades estaban ben mantidas, pois estaríamos no entorno dos anos 98 ao 2002. Dende aí foise caendo nun abandono que se veu moi moi acentuado cando FEBE se disolveu e pasou a ser Renfe en canto a operador e a DIF en canto a infraestructura. Ese foi outro gran golpe do cal aínda non nos repuxemos. Se ben debemos dicir que xa aínda nos bons momentos, deses que che falaba do 98 ou 2002, nunca se prestou un servicio eficaz, sobre todo no tema de cercanías na zona da Mariña Lucense. E iso non é algo que non debemos esquecer. Unha das principales eivas que ten este servicio é que non conte con servicio de cercanías entre Viveiro e Ribadeo, o cal estamos totalmente seguros. Os estudios, temos varios estudios que confirman que sería un moi bon servicio se for prestado adecuadamente, claro, non con trenes que averían diariamente.
Pues ahí está. Si se prestara de verdad estaríamos mejor comunicados y Viveiro y Ribadeo también lo estarían, que parece que son absolutamente desconocidos de lo lejos que están y lo mal comunicados, al fin y al cabo, formando parte de la misma Mariña. 53 minutos pasan de la una del mediodía. Otra reivindicación, en este caso en el campo de la hostelería.
Y hablamos de unas declaraciones del presidente de los hosteleros gallegos y lucenses, Cheche Real. Denuncia que hay locales de hostelería, incluso algunos de nivel bastante alto, cerrados por falta de personal. Culpa Cheche, en parte, a las ayudas del gobierno. Dice que la gente no busca trabajo porque le dan una paga sin mover un dedo. Escuchamos al responsable de los hosteleros.
Las ayudas no pueden ser a fondo perdido. Las ayudas son necesarias, claro que son necesarias. Claro que son necesarias en moitos casos, a mellor non en todos, porque hai xente que se esforza e non consigue traballo do que pretende ou tal, pero outra que xente que non se esforza absolutamente nada, porque con isto que se está fomentando é a cultura do non esforzo, cando debería ser todo o contrario, porque o Estado lle facilita unha paga todos os meses, sin facer absolutamente nada. Isto é imposible de soportar.
La situación es crítica en numerosas localidades, incluso localidades turísticas, a pocas semanas de que llegue la temporada estival.
Y también cuando llegan estas temporadas, y en la temporada estival hay muchísimas personas que visitan, por ejemplo, en Ribadeo la playa de las catedrales. Desde el Partido Popular en esta zona, en Ribadeo, lamentan el estado en que se encuentra de forma habitual. Piden que se abran los baños durante todo el año, que sea decente durante todo el año, porque es un reclamo para todo el mundo y bien que presume el equipo de gobierno de ella. Escuchamos a Elena Sierra, que es la viceportavoz del Partido Popular en Ribadeo.
Si les llena la boca hablando de ella y haciéndose fotos, no tienen una planificación de trabajo seria para esta playa. Desde nuestro grupo proponemos que los baños se abran durante todo el año, durante todos los días del año, que se tenga un entorno limpio y conservado de este arenal, por lo que sería bueno aumentar el número de papeleras y que, por supuesto, se planifique el aparcamiento para que no ocurra el caos del que todos somos conocedores año tras año.
5 minutos para las 2.
A ver, en estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda a vida. En Muebles Folgueira, levamos más de 70 años vendiendo muebles por toda a Mariña y o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os precios para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera mueble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, muebles de cociña, todo o mellor prezo. En Muebles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Muebles Folgueira, todo un clásico con máis de 70 anos vendendo o mellor prezo. Muebles Folgueira, a tenda de toda a vida.
4 minutos ahora para las 2 de la tarde. Estás en Costa Viva. Hablamos de la localidad de Ribadeo porque sale a puja el piso del doctor Moreda. Si recuerdan, el doctor Moreda dejó su legado cuando falleció a Ribadeo, sus posesiones, el dinero del banco y también, claro, sus bienes muebles. Tiene un piso que todavía no se ha conseguido vender y el ayuntamiento de Ribadeo quiere poder venderlo para saber con cuánto líquido cuenta. ¿Por qué? Porque posteriormente se llevará a cabo una inversión en el hospital asilo, que era el deseo del finado del doctor Moreda. Fernando Suárez, el alcalde, explica que sale por cuarta vez a puja. Es una pujaza a la alza a partir de 151.000 euros. Lo explica el regidor.
A partir de hoxe, y a través da plataforma de contratos do sector público, se abre un prazo de 45 días naturais para presentar ofertas en sobrepechado aquí no concello, polo que o precio de saída da poxa alza para a vivenda e o 50% do fallado vai ser dunos 131.000 euros e o prezo do contido ascende a uns 19.000 euros. Así pois, continente e contido suman un total de 151.000 euros, polo que os posibles interesados ou interesadas deben puxar a alza e debese ter en conta que o copiso ten unha superficie de uns 244 metros cadrados, un piso moi grande, e o fallado dunos 102 metros cadrados.
Otros asuntos también que son importantes, en este caso para toda la provincia y para todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en la Mariña, son todos, ya lo sabemos. Desde el Partido Popular proponen en la Diputación la creación de un fondo extraordinario de anticipos reintegrables para los ayuntamientos de menos de esos 20.000 habitantes, porque así tendrían pues un poquito de aire, digamos, un poquito de financiación y les permitiría también acceder a subvenciones, inversiones, operaciones de crédito, tesorería. Escuchamos a Javier Castiñeira, portavoz del PP.
Para que os concellos de menos de 20.000 habitantes, que son os que máis dificultade tenen para acceder a financiamento, pois tivesen unha fonte de financiación provincial que lles permitira, ademais de acceder pois, a subvencións, investimentos e mesmo operacións de crédito e de tesorería en igualdade de condicións cos concellos grandes, pois tamén poder facelo sin custes engadidos. Dende o Grupo Provincial do Partido Popular Abogamos, evidentemente, pola transparencia e a seguridade xurídica. Así o fixemos cando solicitamos o plan único, non, que é tan importante para todos. En este caso, no financiamento tamén sería moi importante para que todos os concellos, sin excepcións, podan ter da Diputación de Lugo un servicio máis.
Señala que esto se está haciendo ya en otras diputaciones como Badajoz, Sevilla o también Huelva. Y en este último minuto recalamos en el municipio de Foz, donde se va a ejecutar un nuevo parque en la localidad. Ahí podrán jugar tanto los mayores como los pequeños, porque habrá espacio de juegos, toboganes y demás, y luego un espacio de petanca. Fran Cajoto será alcalde.
Va a contar con dos pistas de petanca, las primeras de Mariña, que contan con 15 metros de longitud y 4 de anchura, ademais dunha zona de ocio infantil con pavimento de caucho continuo que vai ter varios xogos. Vai ter unha estrutura con tobogán, unha randeira mixta con portabebé e dúas figuras de randear tamén con resortes.
Estará en la calle Uxío Novoneira y se va a presupuestar en cargo al plan único de 2021. 57.233 euros cuesta.